Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Hemos vivido un fin de semana muy importante para nuestro deporte, para el deporte granadino. Noticias sorprendentes como la definitiva marcha de Samu al Atlético de Madrid, aunque será cedido a otro club. Y otras muy positivas como la medalla de oro de María Pérez en 20 kilómetros marcha en el Mundial de Atletismo, la mejor marca personal de Alberto Amezcua en la misma distancia y el Campeonato del Mundo de Fútbol con la presencia en el equipo nacional de la granadina Esther González. Hoy además se ha presentado la Copa de Andalucía de baloncesto que se va a disputar este sábado a partir de las 9:30 en el Palacio de los Deportes con la presencia de Unicaja y Covirán, el mismo escenario que ha acogido el triangular previo al Mundial de Baloncesto de que finalmente venció la selección española tras imponerse en el último encuentro a la República Dominicana. Vamos por partes, el Granada juega esta noche a partir de las 9:30 de la noche en el nuevo Estadio Los Cármenes ante el Rayo Vallecano de Madrid. La novedad más significativa es la ausencia de Samu. Habrá que hablar ahora de ello. El canterano ha pasado a formar parte de la disciplina del Atlético de Madrid, como ya hemos informado, que ha pagado la cláusula de 6 millones, solo 6, que le ha permitido su contratación. El delantero jugará esta temporada en otro equipo, pero no podrá ser en el Granada el impedirlo la reglamentación. Hay varios clubes interesados en incorporarlo a su plantilla. El que ahora mismo tiene más opciones es el Sevilla. A Paco López le han hecho una auténtica jugarreta.
Bueno, que para nosotros evidentemente es una jugarreta, sí, para nosotros sí, no quedarnos sin un jugador que contabas con él y que contabas para dentro de 48 horas jugar un partido de fútbol.
El probable once del Granada estaría integrado por Andrés Ferreira, Ricara, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neiva, Melendo, Gonzalo Villar, Sergio Ruiz, Callejón, Brian y Uzuni. También tiene opciones de disputar el encuentro Puertas y Gambau. Hay bastantes variaciones que se pueden hacer en la alineación del Granada. La ausencia de Samu, eso sí, debilita bastante las opciones atacantes del equipo rojiblanco. En el Rayo Vallecano no hay bajas y Francisco podría repetir el mismo once que le supuso la victoria en la primera jornada 0-2 frente al Almería. A priori, el equipo madrileño ha construido hasta la fecha un mejor conjunto, más competitivo que el Granada, pero el factor campo juega a favor del equipo de Paco López. En el Mundial de Atletismo, María Pérez, tras su oro, tiene, atención, problemas en los isquios. Esta mañana se ha consultado a los doctores, puesto que se pensaba incluso en la posibilidad de que no disputara la próxima prueba prevista en la distancia de 35 kilómetros. Por el momento, mañana se va a probar. Por cierto, la Granada estuvo a punto de dejar la marcha en diciembre después de haber sido descalificada en varias ocasiones.
Y no hay otra cosa que trabajo. Estuve en diciembre, apenas marchaba porque la marcha me lo dio todo, pero me lo quitó también todo de golpe. Y a partir de septiembre, noviembre, visitamos a Pepe Marín y de ahí para adelante pues estuve trabajando, a mi amigo, a mi familia que me apoyaron y estuve a punto de decir adiós a la marcha en diciembre y mira, al final el que la sigue, la consigue.
Luego iremos también a Alberto Amezcua, a su mejor marca personal este fin de semana. Extraordinario el fin de semana para los deportistas granadinos, o para casi todos. El concejal de deportes, Jorge Iglesias, se ha referido a estos magníficos resultados durante la presentación hoy de la Copa de Andalucía de baloncesto que se disputa este sábado aquí en Granada.
Venimos de un fin de semana histórico y queremos felicitar a María Pérez por ese título mundial de los 20 kilómetros marcha y sobre todo también a Esther González por nuestra representante granadina en la selección española de fútbol femenino, actual campeona del mundo.
De todo esto hablamos ahora con más detenimiento en COPE Granada. En COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual. Hoy tendremos nuestra tertulia de los lunes con invitados de interés. No se lo pierdan en unos segundos.
Tecnostudia, líder en preparación de oposiciones, desea felicitar a sus más de 1.200 alumnos que acaban de conseguir una plaza en la función pública docente para toda la vida, gracias a su innovador método presencial u online. Si tú también deseas ser maestro con plaza, Tecnostudia Oposiciones, tu opción de futuro.
Fundación Caja Rural Granada presenta
su 15º certamen de pintura rápida con importantes y numerosos premios en las categorías adultos, jóvenes, infantil y urban sketchers. Domingo 10 de septiembre. Más info en fundacioncrg.com.
Fundación Caja Rural Granada. Somos cultura.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo. Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Casa Alhambra, tu casa en Carri de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Grupo Reikar construye residencial con piscina, gimnasio, sauna, parque infantil en Armilla, a 3 minutos de parada de Metro Fernando de los Ríos, calle San Miguel. Residencial Nevada Centro, últimas viviendas a la venta. Más información en gruporeikar.com.
La Fiorentina Kids, zona de juegos con castillo hinchable y muchas actividades donde tu hijo podrá celebrar su cumple o jugar con sus amigos mientras vosotros saboreáis nuestra cocina. Ven con tu hijo a la Fiorentina Maracena, 958-009-019.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
En un momento estamos ya en nuestra tertulia, la primera de esta temporada, con la presencia, y se lo dije, de primerísimos espadas, Fran Viñuela, Miguel Delgado, Manuel Albendín, pero antes vamos a interesarnos por la última hora del rival del Granada, por la última hora del Rayo Vallecano, en la voz de nuestro compañero en COPE Madrid, Álex Engomar. Un saludo, Álex, muy buenas tardes.
El Rayo Vallecano ha viajado esta mañana a tierras andaluzas para medirse a las 9:30 al Granada. Los de Francisco no cuentan ni con lesionados ni con sancionados, así que el técnico rayista cuenta con todos sus hombres, incluido Raúl de Tomás. El delantero madrileño ya está entrenando con el equipo y está convocado para el encuentro de esta noche. Todo apunta a que Francisco va a repetir el mismo 11 que le dio los 3 puntos en la primera jornada. Dimitrievski en portería, línea de 4 con Iván Bagiu, Aridán, el Legend y el Pacha Espino, Unai López y Óscar Valentín en el centro del campo, por delante Óscar Trejo, banda derecha para Isi Palazón, banda izquierda para Álvaro García y en punta Randy Enteca. El Rayo, que ha empezado con buen pie esta temporada, va a querer buscar su segunda victoria esta noche en los Cármenes.
Muchas gracias, Alex. También vamos a escuchar a Paco López, el entrenador del Granada, hablando del rival de esta noche, del Rayo.
Un rival que, bueno, tú lo has dicho, que sigue manteniendo las mismas, lo que vi el otro día el partido de Almería, lo que hemos visto en pretemporada, sigue manteniendo las mismas señas de identidad que estos últimos años con Iraola. Evidentemente Francisco pues tendrá sus diferentes matices, pero vi un equipo muy, muy, muy parecido, las mismas virtudes, un equipo, bueno, con que le imprime un ritmo alto al juego, que busca ser muy vertical, que tiene jugadores muy rápidos. Bueno, pues mismo equipo que ha hecho estas temporadas tan buenas en Primera División. Por eso nos esperamos a ese mejor Rayo, pero yo estoy muy ilusionado con volver a los Cármenes, con volver a ese fortín que tuvimos la temporada pasada, el tratar de darle esa continuidad, de que ganarnos, estoy convencido, o sea, no tengo ninguna duda que va a ser muy difícil superarnos, porque tenemos la ayuda de nuestra gente, porque eso es lo que nos motiva, porque nos da energía.
Deportes,
deportes,
deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Pues al final un mensaje de optimismo por parte de Paco López pese a las circunstancias complicadas por las que atraviesa ahora mismo su equipo, que está peor construido que la primera jornada. Vamos a ir saludando ya a los que dije son nuestros contertulios en el día de hoy. Francisco Viñuela, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
De la chica, Jorge, muy buenas tardes, yo bien, ¿y tú?
Pues encantado, porque tú sabes que lo que más nos gusta a ti y a mí es estar aquí hablando de lo nuestro, de nuestro deporte. Por cierto, ¿cómo tienes la garganta para hoy? ¿Va a haber pocos, muchos goles? ¿Qué me dices?
Yo creo que va a haber muchos, lo que no sé quién los va a meter, y si es en el Granada, no sé quién los va a meter en el Granada.
Alguien los puede meter, sí. Digo yo. Miguel Delgado, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
¿Quién va a meter los goles en el Granada? Encantadísimo de saludarte, pero ¿quién va a meter los goles en el Granada? Alguien los puede meter, mira, vamos a ver, tampoco seamos tan pesimistas, ¿no? Que tenemos aquí la posibilidad de que en un momento determinado juegue de puertas. Tenemos al goleador Zuni, a Brian, que rompe todo, no hay que por qué de venirse abajo, ¿no?
Hombre, iba a tirar por ahí por Uzuni, esperemos que no se le haya olvidado el tema de meter goles, que el año pasado hizo mucho. Ajá, y a ver si demuestra ese nivel también en Primera División.
¿Quién ha dicho por ahí Famara? Manolo Albendi, muy buenas tardes. ¿Has sido tú, a que sí?
No, buenas tardes, no he dicho nada.
Lo he dicho yo.
Lo ha dicho Viñuela, ¿no? Muy bien, oye, te doy la alineación, a ver si te gusta o no, y inmediatamente después lo que hacemos es entrar en el tema que todo el mundo ahora mismo comenta, el asunto Samu. ¿Te gustaría, te propongo, Ferreira, Ricard, Miguel Rubio, Ignacio, Miguel, Carlos Neiva? Es que ahí no hay más tela que cortar que la que digo. Meléndez, González, Villar, Sergio Ruiz, recomponiendo un poquito las posiciones de Meléndez y de Gonzalo Villar para que no se estorben. Callejón, Brian y Ozuni. ¿Te gusta o pondrías otra?
¿A
Manuel Albendín, sí, señor.
Bueno, pues yo creo que no hay mucho más donde elegir en realidad. El Granada tiene un plantel, es verdad que tiene más futbolistas en el centro del campo, como tú dices, en defensa no hay más cera que la que arde, y en la delantera no quiero ni contarte, que solo falta que nos convoquen a ti y a mí. Ya dije yo la semana pasada, justo en este momento, a las 3:30 de la tarde del pasado lunes, que el Granada se encomendaba a un chaval de 19 años. Lo pusieron en un escaparate en Madrid, salió fantástico, tan fantástico que al final el equipo rival se lleva a este jugador y el Granada no tiene delantero en este momento. Weisman ni está ni se le espera, a Famara no lo quiere nadie, y bueno, si quieres poner a Callejón, a Uzuni o a quien quieras, no son delanteros, son jugadores de banda. Bueno. Así que es lo que hay, quedan muy pocos días para que acabe el mercado de verano y vamos a ver qué ocurre, pero este Granada creo, en mi opinión, que lo va a tener muy complicado esta temporada, a pesar de que también pienso que tiene un grandísimo entrenador que saca petróleo de donde no hay.
Pues si os parece, vamos a hincarle el diente al asunto del que se ha venido hablando durante todo fin de semana. El tema, Samu, el Granada ha fracasado en esta operación, podría haberlo hecho mejor, y aunque se lo hubiera llevado el Atlético de Madrid, lo hubiera tenido que hacer por una cantidad un poquito superior o bastante superior a los solo 6 millones que le ha costado esta perla. Para ponernos en contexto, resulta que el jugador tenía un contrato como futbolista del Recreativo con una cláusula de rescisión baja, 6 millones de euros. Parece que hubo intentos por parte de los representantes del jugador de cambiar el contrato, subiéndole el sueldo y poniéndole otra cláusula, que no le hicieron ni caso, iba a decir una barbaridad, y que al final el Atlético de Madrid ha puesto sus 6 kilos, se lo ha quedado, no para esta temporada, lo va a ceder a otro equipo, posiblemente el Sevilla. Ha sido un fracaso esta operación por parte del Granada, y a partir de ahí, de aquí, como vosotros sois periodistas y os ordenáis bien, ojalá yo no tenga que ir diciendo quién tiene que hablar. Podemos hablar entre
pues empiezo
todos.
Empiezo yo. Mira, lo de que si es un fracaso o no, creo que hay que esperar. Y hay que esperar sobre todo para escuchar lo que diga la directiva de qué es lo que ha pasado. Yo ahora mismo lo único que sé por parte del Granada Club de Fútbol es un comunicado que ha lanzado hace unos minutos a las 3:18 de la tarde, que son 3 líneas, que dice que ha procedido la rescisión unilateral de su contrato. Pero bueno, hay gente que dice que eso es la mejor manera de explicarlo. Bueno, eso ya lo sabíamos. Es la manera de explicar que ha llegado el propio jugador ha tenido que poner el dinero, pero porque es el procedimiento, tenía que poner los 6 kilos en la liga para poder marcharse libre. A partir de ahí, sabemos que el Atlético ya ha hecho oficial que son 5 kilos, pero a partir de ahí, ¿qué ha pasado?
5, no 6.
O 5, perdón. ¿Qué ha, o
6, no, yo, si yo creía que eran 6 millones. Sí. Lo digo porque como el Granada anda tan escaso, un millón arriba y un millón abajo, le da para mucho.
Pero cuando pasó con Milla, no pasaba nada. O sea, nadie se enemistaba. Ahora, ¿aquí qué ha pasado? ¿Por qué a mí, según me cuentan, hay reiteradas peticiones por parte del entorno de Samu de, y además gente propia dentro del Granada Club de Fútbol de vamos a renovarle, vamos a subir, explota, explota, explota? ¿Por qué se le hace tarde, se le hace en abril, antes de que termine de explotar? ¿Y por qué? No sé, por ejemplo, insisto, esto tengo que esperar a que la directiva hable, porque el único que ha hablado y lo ha hecho de una manera maravillosa para quitarse el sombrero es el mejor portavoz que puede tener un equipo o una empresa, es Paco López. Lo ha hecho de lujo.
Es el único, además, es el único que habla.
Eso es, y termino. ¿Por qué no se le ponen cláusulas de, en el momento en el que pise un estadio de primera división para jugar, la cláusula de rescisión aumenta? Se ha intentado, pero ¿por qué no se ha conseguido? ¿Por qué se pone a Samu a jugar si sabes que no ha podido negociarse? Son muchas incógnitas, son muchas dudas que hay ahora mismo encima de la mesa, pero lo que está claro, yo, para mí ahora mismo, de lo que se sabe, a mí, al que menos he hecho la culpa de todo esto, si se puede decir de esta manera, es al propio jugador. A partir de ahí, a ver si la directiva, que esta tarde en teoría tendría que hablar Alfredo García Amado para la tele, si se le pregunta, si habla, qué es lo que cuenta, y a partir de ahí sabremos, a ver qué es lo que pasa, pero de momento esto parece una operación un poco tibia para el Granada Club de Fútbol y sobre todo para la directiva.
Fran, tú sabes que las preguntas que se hacen en estas entrevistas pactadas con los medios oficiales no suelen poner en dificultades al que se entrevista. No sé si terminará hablando de esto o no. Ojalá y dé un poquito de luz. ¿Opinar los demás?
Bueno, y yo, al hilo de lo que dice Fran, estoy totalmente de acuerdo con él en una cuestión fundamental. El futbolista no tiene ninguna culpa, cero. Estamos hablando de un chaval de 19 años. Es un chaval que, hombre, maleable, manejable. Él va por el camino que lo metan. Hay una serie de representantes que tendrá el futbolista, más el entorno, más la presión mediática, más tantas cosas que deben de superar a un chico de 19 años. Esto yo quiero dejarlo claro, y al chaval yo creo que no hay que reprocharle absolutamente nada. Ahora me quedo con un comentario de un socio del Granada, de un abonado, mejor dicho, del Granada que he visto esta mañana. Me lo he encontrado por la calle y me ha dicho: el Granada Club de Fútbol es Bambi. Es Bambi. Y lleva toda la razón. Yo no puedo entender, como bien dice Fran, que hay mil fórmulas y mil maneras de que a ti el futbolista no se te escape, y que si se te escapa, se escape a un precio mucho más elevado del que te pagan. Porque en el momento en el que vivimos en el fútbol profesional, 6 millones de euros es una migaja en comparación a los millones de euros que se mueven alrededor de este circo. Claro. Entonces, a mí me parece lamentable que al Granada se le haya escapado Samu. No porque el chaval no se tenga que ir, seguramente tenía una progresión fantástica, tenía que ir a un club de más categoría en el concierto nacional o incluso en el internacional, pero que el que pasara por caja tenía que pasar con una cifra mucho más elevada de la que han puesto en la Liga de Fútbol Profesional. Y el dinero no lo pone el futbolista, lógicamente. Es que parece que claro. Samu lleva 6 millones de euros en el bolsillo y los pone en la Liga. Se lo ha dado un club que se llama Club Atlético de Madrid, al cual lo único que yo puedo reprochar es que no haya negociado con el Granada la salida de Samu para que el Granada tuviera la posibilidad.
Bueno, pero
de
es que no lo sabemos, es que no lo sabemos. Eso es lo que yo quiero saber de la directiva, que diga, pues mira, claro, que el Atlético nos llamó y nos ofreció 4 millones más no sé qué, más no sé cuánto. Eso es lo que yo necesito saber también, que diga el club. Pues mira, en ningún momento no negociaron porque no querían, y por qué se va Samu por 6 kilos sin meterle una cláusula, claro, siendo seleccionado con la sub-19, siendo pieza clave en la pretemporada, sabes que Paco cuenta con él, sabes que le han dicho, por lo menos Paco lo dijo el otro día, que en ningún momento le han puesto cortapisas para poder contar con él y que sea titular, porque no confía en Zamara y porque no confía en Weisman. Por lo tanto, si tienes todos esos ingredientes, no es el primer jugador que se queda en el banquillo o en la grada por no negociar, ¿no? O sea, ¿qué iba a pasar con Dembélé?
Clarísimo.
Pero yo creo que se nos está escapando una cosa, y es que quizás es el principal problema de lo que ha pasado. Y a lo mejor esto viene todo arrastrado de los meses de negociación en la venta o no del club, y es que Samu Morodion tenga que ser el delantero titular en el Metropolitano, porque llegamos a mediados de agosto sin haber fichado absolutamente nada en la parcela ofensiva. Y luego yo creo que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manolo, porque el hecho de 6 millones son migajas, tal y como está el mercado a día de hoy. Yo creo que 6 millones es una cifra nada desdeñable, teniendo en cuenta lo que se han gastado los equipos españoles en lo que es todo el mercado. Porque si no me equivoco, salvo Real Madrid y a lo mejor Villarreal, no hay ninguno que haya superado esa cifra. No miento, Osasuna sí se ha gastado 6 millones y medio en Raúl García de Haro, pero lejos de ahí no hay ningún equipo que se haya gastado esa cantidad. Lógicamente, que luego el jugador tenga un futuro o no tenga un futuro, eso ya lo dirá el tiempo. Pero yo creo que el valor de Samu a día de hoy no llegaba a esos 6 millones de euros. Entonces también el Atlético de Madrid, lógicamente, ve esa oportunidad.
No nos valía si era del filial.
Claro.
Pero cuando pisa primera...
Pero es que ha pisado 70 minutos primera división. Igual, no lo olvidemos, igual.
Pero aunque sea una convocatoria.
Pero, perdonad, si la cláusula de rescisión de Samu, en vez de ser de 6 millones, hubiera sido de 20 o de 25, claro, ¿habría pasado por caja al Atlético de Madrid? Esa es la pregunta.
Lógicamente no.
O habría negociado.
Pero entonces, claro, lo que hay que plantearse es que las cláusulas de los contratos tienen mil historias, y cada contrato, a lo mejor a Samu, acabando contrato en 2024, le pones una cláusula de rescisión de 25 millones de euros siendo ficha del filial, y probablemente su representante ya se hubiera levantado de la mesa.
A mí me cuentan que ha habido varios intentos de... Además, gente que ya no está dentro del club, pero que sí que lo ha estado y ha formado parte de todo esto. El otro día Rafa Lamela lo cuenta también en Ideal, las intentonas que ha habido de decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Y hago un paréntesis con lo que tú dices de que Samu tenga que ser el delantero titular en el Civitas Metropolitano con el Granada Club de Fútbol. Tienes dos delanteros. Los dos delanteros vinieron en el invierno pasado a un equipo de segunda. Ninguno de los dos delanteros te interesa, pero los dos delanteros te los has tenido que comer. Famara Didiu y Son Weissman. A esa es otra de las operaciones que me parecen lamentables. Claro, de tener que comerte dos delanteros de segunda división que los traes, que no... Weissman mete un gol, que es la primera pelota que toca. Puede tener algo más, Famara. Hasta ahora no ha demostrado nada. El entrenador no confía en ellos. Claro, entonces es otra operación de tener que comértelos en primera división, aumentando, entiendo, también la masa salarial.
Pero ahí vemos cómo se hipoteca al final el tema del ascenso, porque estaba muy caro. Pero cualquier granadinista, cualquier persona, en esas fechas de mercado, como era el último día de mercado de invierno, a todo el mundo le parecía fantástico el fichaje de Son Weissman.
Sí, pero el de Famara no. El de Famara,
no hay nadie que no esté de acuerdo.
Yo no sé todavía...
No tiene nivel ni para segunda división.
¿Quién fue el que lo trajo?
Para que no cuente.
¿Cómo que qué ha pasado? Que no da nivel, que no da nivel, que es un jugador que no da el nivel.
Bueno, pero Weissman, Paco lo dijo el otro día y fue, sí, bueno, de Famara está claro, Jorge, si es que eso, pero lo de Weissman, ya lo dijo el otro día Paco, es una cosa que tiene que solucionar el club. O sea, ya estamos hablando de cosas por encima. Pero quiero decir, entonces, ya estamos convirtiendo una pelota, que es, por ejemplo, la delantera, en el que el otro día Paco López... Era descorazonador escucharlo, porque es que se le veía de verdad hundido, se le veía mal, porque tenía dos delanteros que no le gustan, le sale una perla, le da confianza, lo trata, lo mima, lo cuida, le da confianza, dice por la mañana que tiene ganas de los Cármenes, y por la tarde, a las 5 de la tarde, se lo lleva al Atlético de Madrid. Pues claro, claro que... Y hay que leer cositas de Paco López entre líneas, de la rueda de prensa, cuando dice... Le pregunto a Nico González, cuidado, que es el entrenador el que le pregunta a Nico González, oye, esto que está saliendo en prensa, ¿qué es? Cuidado. Sí.
A Nico Rodríguez, creo que...
¿No? A Nico Rodríguez, sí, perdón, Nico. No sé qué he dicho.
Sí, claro, pero es que al final son tantas cosas las que se nos escapan, que ese es realmente el problema. Como te ha comentado antes, Frank, que no haya la claridad de que el club haya emitido ya o un comunicado o una comparecencia de prensa de los realmente responsables de lo que tienen que hablar de esta operación.
Si os parece, porque vamos a dedicar algo al atletismo después del éxito de los marchadores.
Un segundo solo, Jorge.
Una última ronda, eso quería ofrecer, una última ronda. No vamos a cortar. A mí siempre me gusta dejar una última palabra por si hay algo que se haya quedado en el tintero. Venga.
Qué buena gente eres. Solamente por lo de dónde va a ir cedido. Se está hablando en las últimas horas a mí, yo he hablado con gente de Sevilla y me dicen que lo de Sevilla es altamente improbable, pero, en fin, de esto puede pasar de todo. Leo en las últimas horas que dicen que es posible que la cesión al Granada todavía porque hay un vacío legal. Bueno, yo he visto y lo he puesto en el Twitter de además alguien que conoce jurídicamente esto de maravilla, que lo sabe y que lo maneja fenomenal, ya puso en su momento un pedazo de, entiendo que yo que será un artículo que dice claramente que en el transcurso de la misma temporada no podrá escribirse ni alinearse por ningún equipo del club de origen hasta que transcurran 6 meses o el resto de aquellas si quedara mayor plazo para su terminación. O sea, quiere decir que yo lo del Granada lo veo francamente complicado. Ahora otra cosa es con lo que se le ha dicho desde Granada. Tú imagínate que existiera la posibilidad de venir a Granada. Yo lo veo difícil, muy muy difícil que venga a Granada.
Reglamentariamente, salvo que haya algún tipo de interpretación extraña, ¿no?
El reglamento lo dice claro. Está buscando, es Antonio ALBR, que lo dice en Twitter, que lo cuenta de una manera maravillosa.
Muchas gracias, Fran. Luego hablamos en el partido, en la transmisión nacional del tiempo de juego. Manolo Albendín se va a encargar de la transmisión local. Manolo, ¿algo que añadir más?
Nada, que ojalá el Granada sume 3 puntos. Lo veo difícil porque enfrente hay un grandísimo equipo que es el Rayo, pero el Granada tengo constancia de que va a darlo todo y vamos a tratar de sumar los primeros 3 puntos.
No me cabe ninguna duda. Hasta ahora, Manolo, un abrazo.
Un abrazo.
Miguel Delgado, ¿algo que quieras añadir antes de despedirte?
Pues mira, lo mismo que ha hecho el Granada en sus redes sociales, Granada Rayo, Granada Rayo y Granada Rayo. Centrarse únicamente en el partido, que la gente coja su bufanda, que vaya a los Cármenes, que se deje la garganta y que anime a los suyos, porque así la victoria estará un poquito más cerca.
El lleno va a ser indiscutible, este año la afición ha respondido como nunca. Un abrazo enorme, hasta ahora, Miguel.
Un abrazo, Jorge.
La Feria de Almería en honor a la Virgen del Mar ya está aquí. Del 18 al 26 de agosto ven y disfruta de nuestra gastronomía, tradiciones, música, deporte. Conoce Almería en su versión más abierta, colorida y luminosa. Feria de Almería, vívela. Ayuntamiento de Almería.
La vuelta al cole es muy divertida con Nevada Shopping.
Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones.
Prepara la mochila de tu futuro.
¿Sabías que sorteamos tarjetas regalo para las compras? Participa en los sorteos de nuestro Instagram. Ya lo tenemos todo preparado para la vuelta al cole en Nevada Shopping.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
La Feria de Almería en honor a la Virgen del Mar ya está aquí. Del 18 al 26 de agosto ven y disfruta de nuestra gastronomía, tradiciones, música, deporte. Conoce Almería en su versión más abierta, colorida y luminosa. Feria de Almería, vívela. Ayuntamiento de Almería.
En Pinturas Hermanos Arenas le asesoramos para que la decoración de su casa quede perfecta. Tenemos todo tipo de impermeabilizantes para los tejados y las fachadas. Nuestra amplia e innovadora gama de pinturas ecológicas, papel pintado, tarima, a unos precios inmejorables. Para el verano disponemos de todos los productos de piscina que necesite y también césped artificial. Hermanos Arenas.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Deportes. Estar informado.
Uno de los protagonistas de este fin de semana ha sido el granadino Alberto Amezcua, que ha conseguido su mejor marcha personal en el Campeonato del Mundo de Atletismo en la distancia de 20 kilómetros marcha. Alberto Amezcua está ahora mismo todavía en Budapest, aunque ya mañana regresa a España. Alberto, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Tu mejor marca personal, 19:23, es para ti, supongo, que un éxito. Conseguiste la 13ª plaza, pero es que estás ahora mismo alcanzando lo que se llamaría la madurez del marchador con 31 años, ¿no?
Sí, no, la verdad es que la carrera del sábado fue espectacular. A mí, sinceramente, antes de la carrera me dicen que con esa marca quedo 13º y la verdad que no me lo creo. O sea que eso habla mucho del gran nivel que hubo en la carrera. De hecho, ha sido la prueba más rápida de la historia de los mundiales de marcha atlética, la de mayor nivel. Y el año pasado, sin ir más lejos, el Campeonato del Mundo en Estados Unidos, hice 1:30 peor marca que este año y quedé noveno. O sea que la marca con la que hice el sábado, en otros campeonatos del mundo perfectamente puede haber estado entre los 5 primeros y ahora, pues bueno, me ha valido pasar 13º. Eso no quita, pues bueno, que estoy muy contento, he hecho marca personal, mínima para los Juegos Olímpicos y bueno, cuando uno ya también lo da todo, tampoco tiene nada más que reprocharse.
Ganó la prueba un compatriota, Álvaro Martín, supongo que estarás muy feliz. ¿Qué le dijiste al ganador?
Bueno, en declaraciones justamente posteriores a la competición que pasamos por zona mixta, estaban los compañeros de Teledeporte y tal, me emocioné porque es verdad, llevo muchos años coincidiendo en competición, en concentraciones, nos une una gran amistad. Y en el momento en el que justamente terminamos la prueba, nos fundimos en un abrazo y ambos nos emocionamos. Evidentemente él por su triunfo y yo pues bueno, pues por las emociones mías también de la carrera y evidentemente por su victoria que tuvo un mérito, pues ya te digo, la prueba de más nivel de la historia en unos mundiales y que ganase un español y él en concreto también con el que me une esa gran amistad, pues me emocionó y ahí afloraron pues todos esos sentimientos de bueno, pues de todos estos años al final que uno se queda cerca, no termina de conseguir ese gran resultado y al final pues la perseverancia pues tuvo su premio en eso.
¿Y has hablado con María Pérez, la marchadora que ha conseguido la medalla de oro?
Sí, claro, bueno, aparte ella es compañera de entrenamiento, compartimos entrenador y sí, ayer tuve la oportunidad de coincidir con ella en el hotel, de felicitarla y bueno, pues imagínate también pues la alegría que tiene y que bueno, que compartió con nosotros y la verdad que la marcha, pues como siempre decimos, es casi una apuesta segura para intentar estar ahí luchando por los metales en los eventos internacionales y aquí nuevamente nos ha defraudado y la marcha, la verdad, pues que goza de un nivel extraordinario y que el año que viene con el plato gordo de este ciclo olímpico con las Olimpiadas de París, pues esperemos que estemos ahí también luchando por estar entre los mejores y sueñas con esas medallas.
Eso es lo último que quería preguntarte. ¿Objetivo para la Olimpiada? ¿Cuál será?
Sí. Bueno, lo primero es afianzar ese puesto que ahora mismo tengo, porque como ahora se están endureciendo mucho más los tiempos, los registros que están pidiendo para poder participar en unos Juegos Olímpicos, están restringiendo mucho más el tema de la
Pero
de
tú
la
ya plaza. Tienes plaza, ya tienes plaza.
Y yo ya, sí, la marca la tengo, pero claro, España tiene tanto nivel que hay otros atletas que ahora mismo no la tienen, pero que a lo mejor el año que viene pues pueda ser que la realicen, ¿no? Es verdad que ahora estoy en una posición muy buena de poder estar en esas Olimpiadas, pero evidentemente tengo que el año que viene afrontarlo desde el principio con mucha ilusión, pero también a tope, porque cualquier descuido, pues cualquier atleta de los que hay en España que no han participado aquí pueden dar la sorpresa perfectamente y conseguir esa mínima. Y una vez conseguido, pues la verdad que no me pongo ninguna meta. Ahora mismo llevo 2 años muy estable, con mucha continuidad, con buenos resultados. Y bueno, aquí este resultado, es verdad que esperaba un poquito más, pero después de la carrera que se dio, súper contento, pero eso me va a hacer, pues bueno, seguir entrenando con esa gana e ilusión con las que vengo haciéndolo esta, digamos siempre en mi carrera deportiva, no, pero estos últimos años más en concreto, y sin descartar absolutamente nada si realmente voy a los Juegos y luchar pues con los otros dos compañeros que vayamos representando a España en marcha a luchar por la medalla o puestos de finalista.
Alberto Mezcua, muchas gracias por atender la llamada de COPE. Un saludo hasta ahora.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Y nos vamos a marchar, llegan las noticias de las 4 a las 9:30, ya lo saben, el partido entre el Granada y el Rayo Vallecano.